fingiendo que no hace otra cosa. Enseñarle al niño haciéndole creer que juega.
Ah, mire usted.
Y así cuando quiera acordar, se habrá recibido de ingeniero. Esta es una de las cosas. Y después, si queda tiempo, le curaremos la gripe con masajes. Porque hay mucha gente que tiene gripe.
Sí.
Bien. Pero ahora aprendamos jugando. Jugando no, jugando solamente. Tenemos distintos juegos para los niños, dice. A través del juego, los papás pueden compartir un momento agradable junto a sus hijos y además ayudarlos a adquirir habilidades. Habilidades tales como jugar al dinente con semilla de nabo o algo así. Aprender puede ser tan simple y divertido como jugar bien con lo feo que es aprender. Ahora, si lo hacemos jugando...
Ajá, es un nuevo método.
Es un nuevo método. Aprendamos jorobando, por no decir otra cosa, ¿no?
Sí.
Claro, dice, primer juego, juegos para que los chicos aprendan. Aprendiendo los números... Una buena alternativa para que aprendan a contar es a través de los dados.
Pero sacas colacero al pibe.
Sí, claro, para que sean bien didácticos, puede armar dos dados con las cajas de cartón de las galletitas. Y va a ser unos dados. No, ¿dónde saca el cubilete? Dice, pone el tanque de agua.
Una lata de 20 litros.
Está loco, ¿para qué quiere dados tan grandes?
Claro.
Dice, solo tiene que forrarlas de blanco, señora, las cajas. Primero tiene que comerse las galletitas. Hágase el siguiente trabajo,
señora.
Váyase al almacén y cómprese dos cajas de galletitas, una de cremocoa y otra de maicena.
Ajá.
Galletitas El Orden.
Sí.
Esas que vienen con una especie de televisor.
Con un vidrio.
Con un vidrio.
Sí.
Después fórrelas de blanco. Sí. Fórrelas de blanco, ¿no es cierto? Y agréguele círculos de cartulina negra con los números.
¿Cómo con los números? ¿A dónde? Alrededor de la lata.
Claro. Para los chicos es más fácil aprender a contar con figuras u objetos. Pueden jugar a tirarlos y decir el número que salió. O realizar una carrera de autitos en los que los chicos van avanzando de acuerdo al número que les toca.
Ajá.
Ah, qué fantástico. Y así aprenden los números.
Claro.
Claro.
Es una especie de ludo.
¿Una especie de qué?
Sí, que no aprendió.
Sí, no aprendió.
No, claro, dice, van avanzando.
No aprende nada este niño. Es una especie de ludo.
Es un ludo.
Y sale al padre. Un
ludazo más que ludo.
Sale al padre este.
Ni el uno pudo aprender. Aunque con los dados, le digo, si usted juega con dos dados, el uno no lo va a aprender.
No, seguro.
Los números son del 2 al 12. Los números son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ninguno más. Nada. El universo se cuenta de 2 a 12.
Es un sistema numeral nuevo ese.
Sí. Después está el dominó didáctico. Ah, lindo disfraz. Las fichas se pueden hacer con cartón. ¿Por qué no agarra ficha del dominó directamente?
Sí, más barato le va a salir.
En vez de comprar dos galletitas, se tiene que comer las galletitas.
Sí.
Usted sabe, para comerse una caja de esas de 5 kilos de vainilla del Orden, si tomar agua, ¿sabes cómo queda seco? Sí. Como pastel de polaco antes que empecé a jugar los dados.
Sí.
Andate a la esquina, comprate un par de dados, valen 50 centavos.
Va a gastar menos plata.
Claro.
No, pero usted no se da cuenta que si el chico todavía no sabe los números, que es muy chiquito, entonces se lo puede comer.
¿El qué?
El dado.
Ah.
Se lo puede tragar, claro, no se da cuenta.
Ya va a volver el dado.
Sí, igual. Claro. El dominó salió, también, dice. Compre las 28 fichas, ¿qué la va a empezar a hacer?
Salió
no,
seis.
Usted las puede hacer con cartón. Es importante que sean bien coloridos y con ilustraciones que ellos reconozcan. ¿Cómo? ¿Con ilustración en vez de con números?
Claro, usted en vez de ponerle el número 4 le pone 4 Snoopy, por ejemplo.
El 4 tiene que ser Snoopy, no
tiene otro.
Los dibujos que ellos tienen, otras cosas que reconozcan.
No, la chica es súper poderosa.
Por ejemplo, qué sé yo, con fruta.
Está bien, le pone una banana.
El 1, la banana.
Sí, el 1 justo le sale medio torcida. Pero...
Claro, el 2... la naranja.
La cáscara, digamos, naranja.
El 3, la mandarina. El 4, los nísperos.
Sí.
El 5, la zanahoria.
6, la manzana.
6, la manzana. ¿Y el nada qué es? Nada, el nada es nada.
Ah, el nada es...
Nada.
Nada. Adiviná. No es muy atractivo.
Y entonces el tipo pone zanahoria con zanahoria... Banana con banana,
claro.
Pan con pan,
sí,
cosas
sí,
así. Me tocó y me tocó la doble banana, papá.
Sí. El brisco tocó.
Sí.
Claro, el que tiene doble arranca.
Claro, bueno, chico, y el dominó. ¿Y qué aprenden? Nada. ¿Aprenden a jugar al dominó? Ah,
una pava, si lo distrae al pibe y mal.
Un chico jugando al dominó, ¿a qué aprende? ¿A jugar al dominó?
Sí.
Pues tiene 70 años, están todavía jugando al dominó.
Sí, van al Parque Rivadavia, sí, a jugar al dominó ahí.
Bueno, este no me gustó. A ver otro. Juegos de roles. ¿Cómo de roles?
De roles. De roles.
Ah, y de con reloj.
Con el reloj juega el nene. Cuidado, nene, lo va a perder,
Este tipo,
tiene plata.
Ah, no, este tipo de juegos ayuda a que los chicos compartan, asuman diferentes roles y adquieran responsabilidades. ¡Oh!
Mire, todo eso.
¿Qué juego será este?
Pero ni idea.
El chico sale directamente padre de familia.
Pero sí, niño probo.
Para las nenas, en cambio, el juego típico es el de la mamá. Ahí no dice cuál es el juego de roles. ¿Cuál es el juego de roles?
Y se lo habrá olvidado el tipo. No lo aprendió bien.
Ah, no. Hay que armar, por ejemplo, una peluquería, jugar a la maestra, un negocio, un banco, para que jueguen los nenes. Al banco, sí, vamos a jugar, nene.
Sí.
Claro, chico de 3 años jugando al banco.
Sí. Casi de cajero, nene.
Sí. Sí. 2.50 nada más te voy a dar, dice. Tenés que venir la semana que viene. Así aprende el nene.
Otro ejemplo, acá hay un ejemplo, dice... Arme una farmacia. Esto es intercambio de roles para que los chicos puedan experimentar y aprender los distintos oficios. Así se aprenden los oficios, jugando. ¿Así? Aprendemos jugando. ¿Usted cree que hay que seguir 14 años de farmacia? ¿Ah, no? No, señor.
El farmacéutico es un oficio.
Claro.
Lo aprende ahí poniendo.
Dice, ¿a dónde está? Arme una farmacia, señora.
Sí, dale.
La farmacia de turno.
Sí.
Para ello puede dibujar las boletas. Las boletas,
las recetas,
la receta. Carteles indicativos,
sí.
Por ejemplo, yo pienso,
Agarol,
los remedios con cajitas o con plastilina. Hacemos remedios de juguete,
claro, sí. Remeditos,
así, remeditos,
el pequeño farmacéutico,
claro, el pequeño farmacéutico. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, termometritos,
claro,
pastillitas,
jeringuitas,
comprimiditos,
con agujitas,
sí, con agujitas, jeringuitas, supositorios.
Ay, mira,
claro,
se perdió el para tomar la presión,
claro,
que te aprieta el
la
brazo,
presioncita,
el tensiómetro, dice usted,
claro,
sí,
todas las opciones que se te ocurran o que se le ocurran a usted ayudarán a hacer más didáctica la experiencia. Ay, dale, mamá, hagamos más didáctica la experiencia. Dale, loca, hagamos más didáctica la experiencia. No es una buena propuesta, ¿eh? Fulana, hagamos más didáctica la experiencia.
Ya es hora.
Dice,
largué el dominó.
Una vez que está todo preparado, comienzan a interactuar los chicos. Uh-huh. No a actuar, a interactuar. De esta manera los nenes crean y también aprenden el funcionamiento de un negocio. El día de mañana le sale un Gigliotti, un Ferrari, un Caffarello.
Sí, Miranda un Lozano.
¿Qué es eso? Son de farmacias Stefani, de casero.
Claro.
¿Y cómo juega el chico?
Claro,
es aburrido jugar a la farmacia.
No, a los chicos les gusta jugar a esas
cosas. ¿Les gusta
jugar
a la farmacia?
Sí, sí.
Y van y se pesan a cada rato, ¿no?
No.
Hay que comprar una balancita.
Claro.
Para que yo les... entro, si me peso 6 veces por día en la farmacia porque es gratis.
Nada más que por eso.
Sí, claro, ¿sabes? Mirá, en 6 veces me ahorro 3 sí. pesos.
Y no, ahora algunas te cobran, ¿no? Y tenés que poner el brazo y te toma la presión,
sí,
también.
Sí, sí. ¿Cómo, el brazo?
No, es así, Rolón, usted que va.
Sí, hay algunas.
Y
pone el brazo,
miden,
y toma la presión,
no, vos, te miden, ¿cómo es?
Es todo lo mismo. Te miden, te pesan y te toman la presión.
Te toman la presión y te den el futuro también.
Sí, pero en esa tenés que poner una moneda.
En la del
futuro.
Sé
que ahí te da menos el peso. Claro. Porque estás pagando.
Claro.
Sí. Algo tiene que haber, una cometa ahí.
Claro, sí. Poné dos monedas en vez de una.
Poné 4 kilos menos. Claro.
Bueno, el teatro en casa. Bien, el sueño de...
Para no salir.
De Pelletieri, el teatro en casa. Una actividad que les divierte muchísimo a los niños es actuar.
Uh-huh.
Ah, después salen farmacéuticos y actores, las dos cosas. De día atiende la farmacia y de noche ponen inyecciones.
Sí.
Ah, no, al revés. No.
Están de turno, sí. Están actúa de turno. Ahí.
Cuando están de turno, bien. Hay actores de turno que están abiertos toda la noche. Y usted les golpea y salen por una ventanita y dicen: yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Bien. No, dice, es una actividad que les divierte muchísimo actuar. Pueden armar una pequeña obra, por ejemplo, Romeo y Julieta,
sí.
Hamlet, el Rey Lear, y, o mejor dicho, invitar a algunos vecinitos o primitos, los Capuletos, por ejemplo, a presenciarla. Che, vengan a presenciarla. Ustedes son el público y nosotros los farmacéuticos.
Llamalos Montequito.
Entonces, claro, sientan a los amiguitos y ellos juegan a la farmacia, uh-huh. mientras los otros miran. Cuando terminan de jugar a la farmacia, todos aplauden. No, creo que no era así.
No, eso no. Cuando representan a una obra. No,
sí. Tienen que confeccionar los disfraces. Es el vestuario, ¿no? Sí. Es un lenguaje no muy académico. Del diccionario de Paví es esto. Los disfraces, lo que usan los actores. Con cosas que haya en la casa. Por ejemplo, árboles, puertas.
Sí, pedazo de mondongo.
Grifería.
Claro. Le desarman la casa.
Claro, con eso hacen los, con azulejos.
No, con eso no, con ropa.
Montado en un azulejo.
No, con
es difícil montar un azulejo y peligroso. Uh-huh. Pero bueno, es en otro orden de cosas. Pueden preparar las entradas con papel. Uh-huh. Ah, todavía no aprendieron la obra, pero las entradas, eso sí. Vamos a hacer una obra de teatro. ¿Y dónde están las entradas? Dice. Cuando fuimos a hacer la opereta, lo primero que pregunté yo.
Sí, no.
Ah, y yo pongo el papel sí. para las entradas, dije.
¿Quién arma el talonario, eh?
Claro. Me llaman el talonario.
Sí, ahí viene, dice.
Dice, pueden números. Preparar las entradas con papel, claro, porque la entrada de nylon.
Sí, sí, y de ladrillo ni le digo, muy pesado.
O de tabletas de arcilla como en Sumer.
Uh-huh.
Y además, elaborar jugos o juegos. Jugos o masitas.
Es lo mismo,
jugo y la masita.
Y vio que ahora la gente está acostumbrada con esto de los cines nuevos a que uno ve un espectáculo comiendo todo el tiempo.
Ah, y eso es indispensable, ¿no es cierto? Para que se produzca. El fenómeno teatral.
Y no sé, pero veo
alguien tiene que comer. Si no comen los actores, tienen que comerlo.
El público, dice.
El público.
Uh-huh.
Y sin embargo, había una obra estupenda, ¿se acuerda? Con Pepe Soriano, en que Pepe repartía pan. Me gusta esto, ¿eh? Me está gustando. Una compañía teatral infantil. Infantil, ¿no? Infantil. Edad máxima, 11 años.
Uh-huh.
Teatro infantil. Y el público naturalmente también. No teatro para chicos, ¿eh?
Uh-huh.
Porque el teatro para chicos es un género muy extraño.
Uh-huh.
Es un género de ficción.
Sí.
Que presenta el mundo tal como los adultos creen que lo ven los chicos. Entonces golpean la puerta y un tipo se pone la mano en la oreja y dice, ¿quién es? Y va a galope, a ver. Eso no. El teatro hecho por chicos, que es otra cosa. O sea, no tenemos que dar el rompecabezas de Berilín o el chanchito pajarón, no.
Uh-huh.
Los chicos tranquilamente pueden representar una obra
sí, dramática.
Dramática. Una obra de Florencio Sánchez, por ejemplo.
Uh-huh.
Mi hijo el doctor. Oh, qué bueno. Representar por chicos. Ahora que la juventud es el valor principal del mundo del espectáculo, está extrema juventud. Pero justamente el contraste está en que los chicos hacen papeles tremendos. Uh-huh. Tremendo, incluso a media lengua. Un chico de 8 años.
Imagina.
Así, haciendo.
Sí, un guapo del 900.
Un guapo del 900.
Entra el pibe.
Salud, tú lo de Balvanela, dice. No, pero un chico de 8 años que entra y dice salud, turros de Balvanera, es extraordinario.
Sí, ya algo ha sucedido ahí, ¿eh?
Algo ha sucedido. Bueno, no importa. Aprendiendo los números, ya se lo dije. Pero para los más chiquitos, atención, para los más sonsos, ¿no?
No, sonsos no, son chicos, no sonsos.
Los más chicos están para que los más grandes les peguen.
Claro.
Entonces, la ecología de esta escuela es así.
Le rompen los juguetes,
nosotros tenemos a partir de los 6 años, pero admitimos chicos de 4 y 5
para que
los de 6 les peguen, ¿sí? Para que desarrollen su autoestima. Dice, para los más chiquitos, esta propuesta es ideal para los chicos de 3 años.
Ajá,
y solamente
chiquito.
Te gusta cuando tenés 3 años. Una vez que se terminan los rollos de papel higiénico,
nene.
Los chicos pueden pintar el
¿eh?
Con témpera, el
¿con qué?
¿Cómo se llama? Ese catalejo que queda, ¿no?
Ajá, el cartón.
Cilindro, sí, cilindro. Cuando ya están secos, los chicos ya están secos,
sí.
Ay, se estén podridos de pintar papel higiénico con témpera.
Sí. Vainilla y vainilla.
Claro.
Hay mucho papel.
Los chicos dice, la mamá los corta en aros a los chicos y se los come.
No, ¿qué es
claro,
eso?
Se los come y se los da un ogro.
Sí. Niño envuelto.
Ah, no. Al coso del papel higiénico, los corta en aros
¿Y?
Y forman collares utilizando un hilo para enhebrarlos.
Qué lindo collar, nene.
Toma raba, nene.
Linda. Sí. Y los chicos seguramente estarán esperando que se termine el papel higiénico para jugar, incluso a mirar con eso que queda. Ay, papi, nunca se termina el papel higiénico. Papi, falta mucho para que se termine el rollo del papel higiénico. Papá, ¿por qué no le preguntás a la señora si quiere pasar al baño?
Qué ansioso se ponen los chicos.
Están los días, hace días que está el mayor esperando porque en la escuela le encargaron un catalejo que tiene que hacer.
Sí, con el cilindro ese de cartón.
Con un cilindro de cartón, el profesor Luis Ferrando.
Sí.
Y está el pobre esperando a cada rato, se asoma al baño a ver cuánto queda.
Y no se termina nunca, papá.
El otro día lo agarré que lo estaba midiendo. Le digo, ya va a llegar el momento. Sí. No tenés que estar con esa ansiedad esperando cuánto falta, 10 metros, 15 metros, y preguntando a cada uno a ver. No,
claro.
O sea, cuando llegue el momento lo vas a hacer. Y dice, pero el profesor me exige que lo entregue antes del miércoles. Decile al profesor que me cause risa y sorpresa este aviso estrafalario.
Otros nenes ya lo presentaron,
claro,
papá.
Bueno,
dice,
bueno. Son gente que.
Pero son siete hermanos,
claro,
dice.
Y acá somos polacos, comemos únicamente vainillas el orden.
Sí.
Desde que comemos vainilla el orden, pasé los dados para tu hermano. Otro gallo está cantando en esta casa.
Claro.
Así que decirle al profesor que ya se lo vamos a entregar en catalejo.
No todos los hogares son iguales.
Claro. Le tuvimos que comprar un vidrio, le pone un vidrio en el coso del papel higiénico, pues mira las estrellas después.
Ah, mire usted.
Mira, dice, ahí está Sirio, la estrella más brillante del firmamento.
Ajá.
Mira el puñal de Orión, mira Betelgeuse.
Ah, identifica todas las constelaciones, el pibe y la
Sí, sí. ¿Qué no, pasó? Betelgeuse es un amigo de la casa.
Es un compañerito de él.
Sí, sí.
Ahí viene Betelgeuse,
sí. Que se trajo.
Sí, mira,
es rico Betelgeuse, entonces compraron el rollo y le sacaron directamente.
lo tiraron
día,
al papel.
Al otro día lo trajo el catalejo.
Sí, lo tiraron. Lo que tenés plata, 134 metros tirados.
Ustedes tiran ahí, después con eso que ustedes tiran.
Sí, hay mucha gente que.
Claro, bien. Después. Juegos de coordinación. En este tipo.
¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Déjeme ver.
Atención, niños. En este tipo de juegos. Se trabaja la coordinación. Óculo manual.
Ajá.
Que para los chicos es complicada. Claro, para el nene es muy complicada.
Depende
la coordinación óculo manual. O sea, la coordinación entre el ojo y el
y la mano.
Así que
el hijo del Tano era.
Claro. Hay dos tipos de coordinación, la fina y la gruesa. ¿Cuál va a llevar?
¿De qué fila estás vos?
Dice, bueno, coordinación gruesa, atención, Se puede estimular a través de los juegos de plastilina y masa. ¿Qué hace masa?
¿Qué hace masa?
Es lo que los chicos moldean figuritos, que tiene que ver con la coordinación óculo-manual.
Y porque el chico tiene que coordinar lo que ve con la motilidad. Sí,
la
con
la habilidad, la mano.
Con la habilidad
mano más rápida que la vista.
Bueno, ahí tiene una coordinación, sí, óculo manual.
Claro. Dice, un ejercicio óculo manual es realizar una silueta de un animal grande, y hacerle agujeros espaciados, claro, ahora entiendo, sí. Con la mano, me imagino,
sí.
No, con una agujereadora en los bordes.
Upa.
Los chicos van pasando lana o cordones de colores por los agujeros y aprenden a distinguir el contorno.
¿Cómo?
¿Qué? Agarra un animal, le hace agujero y le pasa cordones.
No. Usted hace la figura de un animal.
Ah, no es el animal,
y
de
los
verdad.
¿Los agujeros qué tienen que ver con la coordinación?
Y porque así usted le dice al nene que haga un agujero, digamos, que haga varios agujeros,
claro,
recorriendo...
Claro, porque hace un animal, ya está.
Ya está.
Una tortuga, ponele. Bueno, ahora acribillala.
Sí.
Hacerle unos cuantos agujeros.
Claro, pero siempre siguiendo lo más cercano al borde posible, al...
Ah, después
al perímetro.
Para arrancarla después la tortuga, qué sé yo, no entiendo. Bueno, pues, esa es la coordinación gruesa.
Pero usted le da la máquina de agujerear al chico.
Sí,
¿qué
tengo
tiene?
Una agujereadora.
¿Tres años tiene
el
pibe?
¿La película esa, el hombre de la agujereadora?
Sí, de la motosierra.
Ah, sí, de la motosierra.
Sí.
¿Y pero qué puede hacer? ¿Roló un agujero? Lo único que puede hacer es...
Sí,
la...
sí, pero... Ay, pobrecito.
Pero por ahí le puede hacer un agujero a otro niño, ahí jugándosele.
No.
Y la mecha, usted, la mecha es peligrosa, señor.
La mecha sí, pero yo se lo doy al Vicente.
Sí,
a la mecha no se lo
doy. A Mercedes no.
A la mecha no le doy la agujereadora, porque la otra vez...
Sí.
No.
La mecha es peligrosa.
Me corrió, sí.
Menos mal que se desenchufó justo.
Bueno, dice, coordinación fina. Ya pueden usar la tijera para la coordinación óculo manual.
Uh-huh.
Pueden cortar figuras, enhebrar collares de fideo.
Claro, los chicos.
Ah, yo los tengo al nene de la mañana a la noche.
Con lo de Dalito.
Enhebrando, sí.
Fideo de Dalito.
Enhebrando fideo. Ahí. El día de mañana.
Sí, le sale artesano.
Sí, le sale. Sí. Le sale cirujano, sí. Cirujano.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el cirujano?
El tipo...
va a tener una motilidad fina, muy desarrollada.
Una coordinación óculo-manual fina.
Uh-huh.
Es indispensable para un buen cirujano. Un buen cirujano se caracteriza justamente por su gran coordinación óculo-manual.
Claro, incluso le digo, se nota cuando hay algún cirujano que tiene solamente la coordinación óculo-manual gruesa.
Claro.
No es lo mismo.
No es lo mismo, porque te deja los nudos.
Claro,
parece una pelota de fuego al contiento.
Sí. Claro, no,
y muy separado, claro, una puntada de otra.
Mira la operación.
Sí.
Mira lo que dice.
Se le ve un poquito adentro,
claro,
todavía,
sí,
entre punto
no,
y punto.
Queda medio fruncido.
Claro, con un broche le
claro,
dejan.
Claro, ¿qué hace, loco? Incluso te dicen, ponga el dedo.
Sí, queda el dedo ahí para siempre.
Bueno, último, chicos locuaces.
¿Qué haces?
¿Cómo? ¿Qué
lo que haces?
Chico locuaz. Claro, hay que averiguar locuaces, sí.
Sí.
¿Quieres que te dé un consejo? Sí. Vigila, mujer, vigila.
¿Qué hace su niño ahora?
Hay un juego interesante, ¿no? Que es, con usted, al nene le da una pala, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Una pala de punta.
Sí.
Y lo alarga en el campo. ¿Qué sé yo? En el fondo.
Uh-huh.
Que juegue al jardinerito o al sembradorcito.
Muy
al
bien.
Labradorcito.
Ahí está.
Y que si quede una tarde...
A puntear, empieza,
claro,
a puntear, ahí, empieza a puntear. Claro,
empieza a puntear, una semana le hace una hectárea.
Sí, ahí está. Una hectárea hoy, otra hectárea mañana.
Sí, son dos hectáreas.
Bastante vivo el hombre.
Después usted con con 20 kilos de fierro, una fragua, un martillo,
sí,
lo hace construir una puerta cancel. Nene, sus ratos libres.
Sí, escúchame, usted lo está explotando, nene.
Y bueno, pero para
qué lo está haciendo trabajar.
Que aprende el oficio, jugando.
En la facultad también. En la Facultad de Letras,
sí,
está también Aprendamos Jugando. Estamos ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué es algún... ¿Qué hace? ¿Se acercan a los textos de algún modo en particular?
Claro, por ejemplo, cuando examinamos un libro, cortamos todas las hojas,
sí,
y las metemos dentro de una voz y cada uno saca y la lee.
Ajá, y se va armando una historia distinta. Porque
se va armando una historia distinta porque...
Ajá.
Y así... ¿No le gusta?
No, mucho no, le soy sincero.
Bueno,
pero ¿usted no hace talleres? ¿Talleres literarios ahí en la facultad?
No,
así le enseñan a escribir cuentos a los chicos, composición, tema libre.
No.
¿Y cómo desarrolla usted el poder de abstracción de un niño?
No lo desarrollamos. Acá es nulo poder de abstracción,
sí,
tienen los niños de este colegio. Por ejemplo, cuentan y dicen un poroto, dos porotos, tres porotos, todo concreto.
Ajá.
Acá no hay ninguna abstracción.
Incluso señalan cuando quieren nombrar algo.
Claro.
Ajá.
Este triángulo, dice, los ángulos interiores de este triángulo que ven aquí,
de este
y no de otro, tienen 180 grados. De 180 los demás grados. No sé. Lo que es este, sí.
Sí. Lo demás no importa.
O sea, hay que demostrar el teorema para cada triángulo. Lo demostramos tantas veces como triángulos existieran. Uh-huh. Y hacemos la prolongación y todo eso. En todos los triángulos. Incluso hay profesores que lo piden una y otra vez. Dice, eso está muy bien para este triángulo, Ramírez. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa con este otro? Decían en otro. Ah, ese no sé, profesor. A ver, demuestro. Empieza. Bueno, este triángulo, dice yo, alternos, internos, ¿verdad? Ya está. 180 grados. Muy bien. A ver, otro.
Sí.
Y otro, y otro. Claro, porque acá creemos que la única manera de decir que todos los triángulos tienen ángulos interiores que sumados dan 180 grados es examinando todos los triángulos. Todos los triángulos. Los triángulos pasados, los presentes y aún los futuros. Entonces estamos, ese teorema los tenemos ahí en un proceso empírico de observación de cada caso. De cada caso triángulo. Ya llevamos observado, nosotros hemos fundado esta universidad en 1927.
Ajá.
Llevamos examinados 133.210 triángulos y todos, absolutamente todos,
¿qué pasa?
Sumaban 180 grados, salvo uno.
¿Cómo salvo uno?
Salvo uno que lo trazamos sobre una pelota. ¿Sabe cómo es? ¿Quiere que sumar más? Usted, en el mismo globo terráqueo, ya que está,
sí.
Para no tener que andar comprando una pelota.
Sí.
Usted trace el siguiente triángulo, por ejemplo. Primero, un lado que va desde el Ecuador, a través de cualquier meridiano, hasta el Polo Norte.
Uh-huh.
Muy bien. Ese, lado uno, lado A. Después, el otro lado, un ángulo recto en el Ecuador, o sea que el segundo lado sigue la línea del Ecuador. Uno es un meridiano y otro el Ecuador. Ahí tenemos 90 grados. Entonces, damos la vuelta hasta encontrarnos con el mismo meridiano donde trazamos el primer lado. O si quiere uno cualquiera, otro meridiano, no hace falta.
Uh-huh.
No hace falta. Digamos, haga esto, mire. Ecuador.
Sí.
90 grados por un meridiano cualquiera. Llega al polo.
Sí.
Y hace otro ángulo de 90 grados.
Sí.
Y se va a encontrar formando otro ángulo de 90 grados en otro meridiano. ¿Se entiende? Los lados son, por ejemplo, meridiano de Greenwich.
Sí.
Ecuador. Meridiano de Santiago de Chile. Y va a tener un poco menos de 180 más, depende el ángulo que forme el, pero más de 180.
Sí,
por
claro,
empezar, los dos ángulos rectos del Ecuador son ya suman.
Claro, ya son dos rectos.
Ya son dos rectos.
Uh-huh.
Es decir, que sobre una esfera se puede construir un triángulo. Le digo al nene, ¿no?
Todo esto lo explica el nene.
Yo le explico al nene de 3 años que viene con una tortuga en la mano llena de agujeros.
Sí. Pero ¿sabe cuál es el inconveniente de este sistema que tienen ustedes, esta universidad empírica, digamos, este colegio? Que no tienen posibilidad de enseñarle una noción general al chico, algo que, digamos, los lados de todos los cuadrados son iguales.
Sí, no sabemos.
¿Cómo no sabemos?
Nosotros tenemos una aspiración a la generalidad,
sí,
que consiste en la yuxtaposición de individualidades.
Uh-huh.
Es decir, para saber si el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, vemos este triángulo que trajo, el triángulo de cada uno de los, cada alumno tiene un triángulo y somos 27 alumnos.
Sí.
Las 27 veces hacemos la demostración.
Uh-huh.
Y todos contentos si es que da buen resultado.
Uh-huh.
Pero no estamos seguros de que no haya un triángulo en donde la hipotenusa no sea igual a la suma de los cuadrados de los catetos, el cuadrado de la hipotenusa.
Uh-huh.
Estamos seguros.
¿Lo va a dejar al nene? Porque preguntó tanto, por ahí no lo deja.
No, qué sé yo. Mire, a mí me, me preocupa este sistema de ustedes, porque yo tengo miedo que el nene después necesite, digamos, todo concreto, que no pueda abstraerse y generar mejor, una idea.
Mejor que no pueda abstraer. Mejor.
¿Por qué mejor?
Mejor va a ser un hombre concreto, un hombre...
práctico, digamos.
No, al contrario. Al contrario, justamente la practicidad de este mundo, del dinero, es la abstracción.
Uh-huh.
Lo que está sucediendo ahora son abstracciones.
Sí.
Está desapareciendo el mundo de lo concreto, cada vez es más abstracto. El dinero ya es una abstracción, ¿no?
Uh-huh.
Pero el dinero mecánico, un dinero que ni siquiera tenemos guardado en nuestra casa y que no hemos visto nunca, eso es una abstracción mayor todavía. Vamos a ser, y ya somos, no hace falta esta medida, las personas ricas son poseedoras de un dinero que no han visto nunca. No toca, no es el tío patilludo
que, claro,
que tiene ahí las monedas y se tira a nadar, ¿no? No lo vemos. Pero pronto esta forma de posesión pasará a todos los objetos. Uno será poseedor de bienes, de honores, de distinciones que no ha visto, incluso de mujeres que no ha visto nunca. Las mujeres poseerán hombres que no han visto, se establecerá una especie de tarjeta de amores. Y en vez de tener un novio, usted lo que tiene es una... se remite a una bolsa de novios hipotéticos. Esto es para evitar la salida de novios del país. Porque salen muchos novios.
¿Ah, sí?
Y novias.
Uh-huh.
Novias especialmente.
Ah, se van al extranjero.
Se van al extranjero a casarse con dinamarqueses que son, como se sabe, son todos rubios. No lo discuto. Y entonces, para evitar eso, hemos resuelto...
Se ha restringido la salida.
Claro, la salida de novias. Y las novias van a estar todas en un... nada, en un lugar, nada, en un topos urano. Y usted lo que tiene es una tarjeta que le permite besarla una vez por semana.
Ajá.
Pero no más. Usted lo único que puede sacar por semana es un beso.
Es un beso.
Uno. Un beso.
Incluso puede tener... ahí está, usted tiene una novia y no hace falta verla. ¿Para qué? Si lo que a uno le gusta es tenerla, la novia, ¿no? Presumir de la novia que tiene, le damos una foto.
Claro, le gusta mucho.
Le damos una foto, una tarjeta con una foto.
Sí.
Y la novia está en un lugar, no importa.
O sea, yo ni mi novia.
Ni la veo yo. Ella tiene un número, la novia, que le han asignado. Usted
sí, tiene sí, un código. Mire, tiene, un código de barras.
Soy el novio de la 102671.
Sí.
Código de barras, sí, sale la foto de la novia que está ahí medio como bajándose de una bicicleta.
Ajá. Uh-huh.
Y usted tiene novia, que no la puede sacar a pasear. Si se la dejamos sacar a pasear, la llevan a Montevideo.
Ah, sí.
Y no las vemos.
La cruzan en el buque.
Claro, si no podemos. Usted puede tener novia, pero lo que no puede es tocarla. Novia intocable que está guardada.
Sí. Mm.
Pero usted es suya la novia. Es suya. Pero usted no la puede ni tocar, ni besar, ni nada. Está ahí la novia. Aquí está la tarjeta.
Ajá.
102671, la suya.
Ajá.
No la puede sacar del país. Por 90 días no la puede tocar. Y a lo mejor tampoco la va a poder tocar.
Sí, por ahí después se prorroga.
Claro.
Sí,
porque si nosotros dejamos que los tipos hagan lo que quieran con sus novias,
sí,
se las agarran y se las llevan a Montevideo y no vuelven más.
Este último viernes salieron, no sé, la cantidad de novias que se fueron.
Se veía la polvadera de mi casa.
Sí,
todas las novias al galope en relación a Montevideo. Entonces ahora usted tiene novia. Usted tiene novia. Es suya la novia. Nadie se la va a tocar. Pero usted no la puede tocar. Ni besar, ni nada.
Uh-huh. ¿Y para qué me sirve?
¿Cómo para qué le sirve?
Pero es una novia, no le puedo dar un beso, no le puedo tocar, no le puedo dormir.
Lo que querés es el derecho de propiedad, que es lo que quieren los buenos burgueses sobre las novias.
Claro, ahí la tenés.
A ellos no les interesa tocar a nadie.
Si no te la va a tocar nadie, Rolón, no te la va a tocar nadie.
Puede tener y dos también. Dos también puede tener.
Tenemos
la 103672.
Sí. Está vacante esa, aprovechá.
No, me quedo con la 102671.
Uh-huh.
Bueno.
Ajá, me está muy contento. Perdón, o sea, yo no puedo tocar a mi novia.
Besarla
no,
tampoco.
Señor. ¿Novias ajenas tampoco puedo tocar?
No, señor. No. Si usted quiere transferir la novia...
Ajá.
Sí. En ese caso, usted hace una letra de cesión de novia uh-huh. a otro tipo, de otra cuenta, y dice, toma, la 102671, la
102671.
Sí, dámela a mí, que yo le da cuenta 63955.
Sí. Y la endosa, ¿eh? La tiene que endosar atrás.
Hay novias que vienen endosadas.
Oh.
Sí. Usted las ve irse.
Mira el endoso, dice.
Los endosos, sí, desde la nuca hasta los talones.
Sí, se le llegan hasta los talones.
Se dio vuelta y se le vieron los endosos.
Mira, socio gerente, dice.
Qué bárbaro. Y bueno, está, si no, y no queda otra, deme una.
No, señor, pero... no queda otra. Así que, bueno, le dejo la 112671, ¿no?
Uh-huh. Sí, usted es muy linda para él, ¿eh? ¿Por qué le diste ella?
Total.
Sí, total no la puede tocar.
No la puede tocar.
Escúcheme, pero los que organizan esto tampoco pueden hacer uso de mi novia, ¿no? O por ahí me dicen, no, la tiene acá en depósito. Ah. Usted no la puede usar, pero por ahí ellos la usan.
Nosotros la tenemos en el tesoro.
Sí. Ella sí, macho.
Cada ¿verdad? Tanto las contamos.
Sí.
Escupimos el dedo y las contamos.
Se nos mezclan todas las novias.
Claro, claro. Sí, para mejor orden de todo. Esto es provisorio, ¿eh? Ya.
Seguro, ¿no?
Sí, si usted le quiere mandar una carta incluso, puede hablar conmigo.
Bueno, está bien.
O deposítela en el buzón ahí que le va a llegar.
Bueno, listo, me quedo con esta entonces. 102671.
Uh-huh. Usted, señor, va a llevar alguna, ¿no?
Y dame la 672, si no la
quiso. Sí, sí, vienen todas de serie, son hermanas las.
Sí.
Las que vienen con número correlativo son hermanas o amigas.
Sí, un poquito más flaca que la de él, por favor.
No le conviene porque... no le conviene que vengan en Riestra.
No, ¿por qué?
No, porque después quieren salir juntas, vio todas esas cosas.
Ah, sí, tiene la misma idea.
Sí,
¿no?
Sí, usted puede estar en un grupo de 70 menas.
Pero igual ahora no. Porque a usted no le gusta así salir en parejas.
Sí, no.
Tres, cuatro parejas amigas.
No.
¿Para qué? Va a perder el tiempo.
Cancina, claro,
veo que lindo, después se junta, comen una pizza, charla.
Pedido
los
pizza,
hombres de un lado, las minas de otro.
Claro, los hombres de un lado te hablan de fútbol y las minas de nada. Están ahí mirando a los tipos y haciendo tambor con la gente.
Ajá. Se falta mucho rulo. Bueno, no sé, ¿no? ¿A usted no le gusta eso?
No.
Bueno.
Bueno, en resumidas cuentas.
Y usted, espere, ¿usted cuál es? ¿Usted qué número es la novia suya? ¿O usted queda fuera de estas condiciones de mercado que me está imponiendo de novia?
No, yo también tengo la novia congelada.
Sí. ¿Pero dónde la tiene? ¿En el mercado secundario o no? ¿O en el mercado oficial la tiene?
No, la tengo en el mercado oficial.
Sí, ah, bien,
sí. Yo, a mí me la congelaron.
Ah, ¿se la congelaron?
¿Ah, sí?
Sí,
sí.
¿Ya por 90 días o ya?
No sabemos.
Ojalá.
Yo estoy sacando un permiso de exportación.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno. No, para exportar está bien, si
claro,
puede.
A ver si con un cheque del viajero la puedo sacar.
Con un travel
check. Esto para que uno no tenga novias en negro también, ¿no?
Sí, porque hay mucha gente que tiene novias en negro. Hay que blanquear las novias. Hay que blanquear las novias, porque ya...
Patacones.
Sí, está muy... El mercado dice que el 40% tiene las novias en negro.
¿El 40% la tiene negro?
Sí.
¿Quién la tiene?
Y el otro 60%
blanco. La tiene el negro, dice. 40 son del negro.
Qué raro. Y nosotros nos oponemos a eso del blanqueo.
Sí.
Negro es nuestro eslogan, ¿no?
Sí, que negro que...
Negro no.
Claro.
Sí. Ajá.
Terminemos con el negro.
Bueno. Basta, me voy porque cierra el banco ahora.
Bueno, le deseo mucha suerte a usted y a todas las novias congeladas que tenemos nosotros, que son nuestras, que nos quieren, que nos aman, pero no las
podemos, no podemos tocar ni besar. Bueno, por 90 días.
Es el destino que tenemos ahí.
No, ni un piquito. Conmigo no, dice.
Bueno, ni un piquito de 250.
Nada, señor. Nada.
Pausa.